ya sea muestrales, censales, las llamen como las llamen, pues son ya 10 años en que, como decíamos al principio, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid realiza en los centros de primaria y de secundaria esas pruebas externas todas las primaveras. Unas pruebas que, por otra parte, desde el principio han suscitado, siguen suscitando muchísima controversia, mucho rechazo en gran parte de la comunidad educativa, tanto familias como profesores, maestros, maestras. Así que para hablarnos de todo ello y hacer un poquito de balance de lo que han representado estos 10 años de pruebas externas en educación, pues tenemos con nosotras a Zoraya San Pedro, que es maestra de primaria y compañera de la Asociación Cultural Candela. Muy buenos días, Zoraya.
Buenos días, Amparo.
Bueno, un gusto primero volverte a tener por aquí. Pero quizá, no sé si puede quedar alguien que no tenga muy claro qué son estas pruebas, pero a lo mejor sí que podíamos dar una muy breve pincelada de qué son estas pruebas externas en educación.
Bueno, primero, ya en el 2004-2005 se empezaron a aplicar las primeras pruebas externas, que en su momento se llamaban CDI, y que se aplicaban solo a sexto. Ahora, en distintos puntos del sistema educativo, pues para que lo entienda alguien que tampoco tenga mucho vínculo con la terminología que utilizamos nosotros, serían exámenes escritos que ahora se están realizando en tercero y en sexto de primaria y en cuarto de la ESO y que se dirigen fundamentalmente a las asignaturas de matemáticas y de lengua. Uh-huh. Nosotros hablamos de competencia lingüística, matemática y también en nuevas tecnologías, pero bueno, por explicarlo de forma sencilla, se trataría de eso, un día en el que en el cole los niños y niñas sientan de forma individual, aparece un maestro o una maestra, en el caso de tercero, que pertenece al centro, pero que no les da ninguna clase, y en el caso de sexto, maestros que ni siquiera pertenecen al centro, y entonces les hacen unos exámenes durante 2 días, fundamentalmente de lengua y de matemáticas. Y esto todos los años por esta época.
Y decimos que, bueno, llevan 10 años aplicándose, como tú muy bien decías, desde el 4-5. Últimamente, como tú muy bien comentabas, en tercero, en sexto de primaria, en cuarto de la ESO, yo creo que 10 años ya es un tiempo más que suficiente para que podamos hacer un balance de lo que han supuesto, de las consecuencias que ha tenido la aplicación de estas pruebas en la detección de los problemas escolares. Se supone que son pruebas que servirían para eso, para hacer una evaluación del funcionamiento del sistema educativo, que por eso se hacen en distintos momentos de ese proceso. Siempre que estamos hablando de educación obligatoria y este es su objetivo declarado. ¿Realmente qué ha supuesto la aplicación estos años de estas pruebas externas?
Bueno, pues efectivamente hemos visto que en un contexto, además de recortes, en el que cada vez en los centros educativos vemos que tenemos más dificultades para poder atender con una cierta calidad a los niños y niñas, aumentan las ratios, hay menos maestros y maestras encaminados a trabajar con chavales que tienen dificultades educativas especiales. Pues bueno, vemos que realmente no supone nada a la hora de aumentar en recursos, de aumentar en profesionales, de hacer un análisis complejo, pues por ejemplo con el claustro de un centro y explicar, que podamos explicar pues cómo trabajamos, cuál es el proceso que seguimos, qué tipo de alumnado tenemos. No se hace ningún tipo de análisis acerca de eso. En la práctica lo que estamos viendo pues es que realmente no se trata de una evaluación entendida desde un punto de vista pedagógico y educativo, pues que contempla todas esas cosas a las que me he referido ahora, pues en qué contexto estamos, cómo son las familias, cuál es el punto de partida de los niños y niñas a las que se le hace esa prueba, que además es la misma para todos, es estandarizada. Cuando hablamos de pruebas estandarizadas nos referimos a eso, que solo en casos muy concretos de chavales con muchísimas dificultades a los que tenemos que hacerle una adaptación, nos dejan hacer una mínima adaptación, pero la prueba es la misma. No tiene en cuenta todo el proceso, se hace es como una radiografía. Tú llegas a un centro y en ese momento radiografías lo que está pasando y respecto a contenidos que ni siquiera tienen por qué ser los que tú has considerado que tienes que trabajar en ese momento. Y, por supuesto, nada que decir acerca de la convivencia, de la aceptación de la diferencia, de todo el tema que tiene que ver con el arte, con los procesos de cómo aprendo, los estilos de aprendizaje. Entonces, bueno, en primer lugar entendemos que no se trata de una evaluación. Sobre eso se ha hecho mucho análisis y no se ha recogido nada por parte de la ley, porque no olvidemos que esto es una aplicación en un marco educativo, en este caso que es la LOMCE, que es la ley que ahora mismo está vigente en nuestro sistema educativo. Y lo que, sin embargo, sí que se hace, pues es elaborar un ranking en el que la pública queda en desventaja respecto a la privada y a la concertada, se violenta al alumnado, sobre todo en centros en los que entendemos, por ejemplo, en el mío, yo trabajo en el Centro Público Miguel Hernández en Getafe, en el que trabajamos con proyectos, los niños y niñas, proyectos, y quiere decir que no nos centramos solo en un libro de texto, sino que intentamos que ellos trabajen pues con metodologías que respetan los ritmos de trabajo, no todos los niños y niñas haciendo lo mismo a la vez, damos más importancia a cómo adquieren los conocimientos que a que memoricen una serie de contenidos, no trabajan individualmente, trabajan en grupo. La relación y el trato con los maestros y maestras es muy cercano. Entonces, claro, esto supone una violencia en un aula en el que sueles trabajar así, en el que de repente los niños y niñas se miran el cogote, aparecen profes que no estás con los que no estás acostumbrado a estar, en el caso de sexto ni siquiera les ves por el cole porque son externos, y te hacen un tipo de evaluación escrita que no suele ser a lo que están acostumbrados, pues al final en estos centros, por ejemplo, pues es una situación violenta. Sí, porque se rompe completamente la dinámica de trabajo. Y luego, además, hay centros que no están en esta línea y que sí que son centros competitivos, que se adaptan mucho más a lo que la LOMCE propone, que al final es segregar, pues que se tiran meses preparando las pruebas. Por lo tanto, bueno, pues detrás está un negocio editorial, el que esos niños y niñas no tienen la oportunidad de trabajar de otra manera por la presión que tiene su contexto educativo de tener que sacar muy buenas notas en esos exámenes. Y bueno, pues realmente al final pues lo que supone es eso, ¿no? En centros en los que entendemos que la educación tiene, los procesos educativos y la evaluación tiene que ir por otra línea, pues una situación violenta, porque además se paga a empresas privadas para que gestionen todo esto, pero realmente es el centro el que imprime, hace las fotocopias, los tutores de unos grupos tienen que pasar las pruebas, esos grupos se quedan sin tutor, y luego a largo plazo, pues lo que estoy planteando. Un ranking, realmente lo que al final supone es eso, un ranking. Y en principio parece ser pues que el análisis o el diagnóstico que se hace de estas pruebas pues simplemente acaba constituyendo un informe que se da a los centros y a las familias, pero siempre por detrás también está esa presión, ¿no?, de que figure en mi expediente, si esto de alguna manera pues puede determinar un aprobado, un suspenso, pasar o no, todas esas dudas que tampoco se despejan de forma clara, porque de hecho algún año en cuarto sí que ha determinado el dirigirse hacia un itinerario u otro, el que, por ejemplo, no se puedan dar determinados premios académicos a alumnos que no han pasado la prueba. Entonces, bueno, por detrás también siempre está esa presión y esos miedos por parte de las familias que no lo tienen del todo claro.
Claro. Quienes defienden la aplicación de estas pruebas obviamente aluden a la necesidad de conocer el estado del sistema educativo para mejorarlo. Yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Tú nos estabas diciendo, al final esto ha servido como un ranking, no tiene en cuenta las condiciones que tiene que tener, que todas las condiciones de diversidad que podemos encontrar dentro de los centros al ser unas pruebas estandarizadas y cerradas. Bueno, ¿acaso no es necesario evaluar el sistema educativo? ¿Cómo debería ser esa evaluación para que fuera una evaluación útil para mejorar realmente el sistema educativo?
Pues por supuesto que hay que evaluar el sistema educativo. La evaluación en cualquier proceso es súper importante, porque además es la que luego nos puede permitir hacer un análisis. Es muy importante evaluar, pero claro, teniendo en cuenta el proceso. Primero, ¿cómo estamos enseñando a nuestros chicos y chicas? Porque claro, no es lo mismo que yo quiera en un momento dado que tengan la habilidad, por ejemplo, de saber en qué fuentes tengo que documentarme. Estamos elaborando, por ejemplo, un proyecto en historia. Pues a lo mejor a mí me interesa que sepan todas las dinastías, todas las fechas que relacionadas, por ejemplo, con una determinada época, o a lo mejor lo que me interesa es que sean críticos, que sepan analizar la historia. Yo trabajo mucho con libros de textos en historia para contrastar y decirles, aquí qué aparece de vosotros y vosotras, ¿tiene algo que ver el cómo vivía Carlos III? ¿Cómo creéis que vivían vuestros antepasados en esa época? Le damos la vuelta. ¿Dónde podemos investigar? ¿Dónde podemos buscar información sobre esto? A mí me interesa mucho más eso, por ejemplo. Me interesa ese proceso de motivación, de reflexión, de análisis. El que entiendan que dentro de 500 años no sería justo que hablasen de Leticia y de feliz. A mí eso me interesa mucho más. Si tú entras en mi aula y evalúas las fechas de las batallas, de las dinastías, de mis niños y niñas no saben nada. Si tú les preguntas cómo puedes investigar, cómo puedes conocer, cómo vivían los campesinos, cuáles eran las clases sociales, saben mucho acerca de eso. Si tú entras en mi clase de quinto, viendo este año los exámenes que hacían en tercero, habían cosas que no sabían resolver, porque dedicamos mucho espacio a que manipulen, a que entiendan, por ejemplo, qué es una cantidad, cómo se representan, cómo se maneja. Si tú en un aula de tercero estás evaluando, por ejemplo, el decimal, medidas, cosas que los niños y niñas no están preparados, quienes entendemos un poquito más de cómo aprende un niño y una niña a entender, a abstraer, hasta que están en un tercer ciclo, incluso algunos hasta que pasan el instituto, pues lógicamente en un colegio en el que nos detenemos en esos procesos, en que analicen, en que midan con los pies, en que midan con los brazos, en el que entiendan qué es la medida, no van a saber responder a esas preguntas. Entonces lo primero que tienes que hacer es cómo estás enseñando, cómo están aprendiendo, qué es lo que a ti te está interesando que aprendan. Nosotros trabajamos en grupo y trabajamos con niños y niñas que están mezcladas por nivel de competencia, por nivel sociocultural, por el origen del que proceden, porque además incorporamos a las familias y nos interesa que escuchen otras formas de hablar, otras formas de expresarse. Nos interesan mucho los procesos entre iguales, que un niño le pueda explicar al otro, que es más importante a veces que aprendan así que con lo que el adulto le dice. Lógicamente, en una escuela así no vas a estar trabajando los mismos contenidos que en un colegio en el que simplemente tu referente es un libro de texto, página 14, ejercicio 5 y 6, en el que los niños se están memorizando. Entonces, lógicamente, un proceso de evaluación tiene que tener en cuenta cuál es el contexto, cómo estás enseñando y qué quieres que aprendan.
Imaginemos que alguien, con esto que estamos planteando, o porque ya se lo estaba planteando, dice, bueno, a mí no me convence esto, no me parece que mi hijo, mi hija, porque normalmente al ser niños son las familias las que toman esa decisión, no quiero que mi hijo participe en este proceso porque considero que no va a hacer una evaluación, que realmente es una evaluación formativa, útil. Bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué puede hacer, no?
Pues las familias, como ya son bastantes años los que se están pasando estas pruebas, sobre todo en centros, pues que estamos en otra línea, tienen bastante costumbre de semanas antes hacer asambleas. Uh-huh. Hacen asambleas y además suelen ser abiertas a los dos puntos de vista, entonces se entra en debate. Y luego la FAPA, que también ha hecho bastantes análisis acerca de esto, además bastante, con bastante profundidad, pues suele elaborar un justificante para que puedan presentar las familias como que son objetoras a la prueba externa. Porque sí que nos hemos encontrado bastantes años en los que ha habido centros en los que las familias han dado una respuesta bastante potente a esto. Por ejemplo, el Trabenco en Leganés, uh-huh, en el que, no sé si a las semanas, a los días, se ha presentado la inspección educativa. Hablábamos de violencia, que hablan mucho de violencia, de lo violentos que son los niños y niñas, que también es un tema del que podríamos hablar alguna vez, entran en un aula de niños y niñas de tercero o de sexto, que tienen 11 y 12 años, les sacan de su aula, les meten en una biblioteca y en ese momento les ponen a hacer el examen. Entonces, bueno, pues como respuesta a esto, claro, cada vez las familias también han sido más críticas y entonces la FAP ahora elabora ese documento pues para que se sepa que se puede objetar a eso. Los maestros y maestras estamos convocados a huelga también desde hace varios años, pues porque si no eres tú el que está directamente vinculado con ese curso, pues hay posibilidades de que te pongan a pasar la prueba. Entonces, normalmente en esos cursos se hace la huelga para que se evidencie que en ese ciclo no se está de acuerdo y además otros profesores y profesoras, pues para que no haya nadie que pueda pasar la prueba. Pero yo creo que sobre todo aquí es muy interesante el papel que juegan las familias, porque si los niños y niñas no van, la prueba al final no tiene...
No se puede hacer.
Claro, no se puede hacer.
Bueno, pues hay instrumentos, hay herramientas y hay fuentes en las que podemos informarnos todavía más para poder generar una opinión, pues por lo menos una opinión con documentación, documentada y crítica sobre el sentido que tiene participar o no en un proceso como este. Y bueno, a ti, Zoraya, pues muchísimas gracias por venir, por contarnos, por compartir con nosotros esta experiencia también y esperamos que no sea la última vez que vengas, que hace mucho que no te teníamos por
sí,
aquí.
Sí, es que tengo criaturas muy pequeñas sí, todavía, pero ya pequeñas, poco a poco podré venir más
y las tareas y de
con
cuidados,
muchas ganas.
Las tareas
sí,
de cuidados pesan
son muy
mucho,
importante.
Pero bueno, aquí también te echamos de menos.
Gracias.
Venga, un fuerte abrazo, hasta
gracias.
Siempre.
Gracias.